¡Apar igual valiente! ¡Atoy!
Semana Santa en Carmona.
Anunciarán la pasión como voz que se levanta, primavera en la oración y ejemplo de devoción, Carmona en Semana Santa.
...41 días para el Domingo de Ramos, y estáis escuchando Onda Carmona. Hoy tendremos a miembros del Consejo de Hermandades y Cofradías de Carmona. Y para comenzar, Paco, que buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan.
Saludamos a Eduardo López, presidente del Consejo de Hermandades, y a Juan Serrano, que es el consejero del mismo, ¿no? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Empezamos escuchando una marchita, Paco?
Pues sí, tenemos preparado por aquí a la banda de Santa Ana de Dos Hermanas con Osana en Excelsis.
Sí, de Oscar Navarro, la marcha de Oscar Navarro, y dedicada a la Virgen de la Estrella.
Pues cuando tú quieras.
Pues vámonos.
Thank you.
Estás escuchando Semana Santa en Carmona.
Ocho y once minutos y seguimos aquí en Onda Carmona. Y hablábamos con Eduardo y con Juan Serrano a micrófono cerrado, que muchos somos las personas que oímos hablar del Consejo de Hermandades, que hablamos el Consejo, pero no sabemos cómo las entrañas del Consejo, o sea, cómo se conforma dentro el Consejo, Eduardo.
El organigrama del Consejo son los del Consejo de Hermandades, la Asamblea General, que son los 11 hermanos mayores de cada hermandad, que son los que tienen voz y voto en el Consejo. Los demás en realidad somos una junta que lo que hacemos es ejecutar lo que los hermanos mayores acuerdan. Nosotros no tenemos, en el caso de un empate, que en realidad en Carmona no lo, en el Consejo de Carmona no puede haberlo porque son 11 hermandades, pero si alguna falta, una reunión o algo de eso, en el caso de empate es cuando el presidente del Consejo tiene el voto de calidad para decidir en un momento dado. No sé, pero lo demás son todas las aprobaciones y todo lo que en el Consejo se habla son los hermanos mayores los que lo tienen que aprobar.
Entonces, el brazo ejecutivo del Consejo es el que
la
se
comisión
llama
permanente.
La comisión permanente.
Que está compuesta por el presidente, secretario, vicesecretario, tesorero y cinco vocales.
Y cinco vocales. Y bueno, esta tarde, Juan, queríamos de que estuvierais aquí por un comunicado que hemos recibido del Consejo sobre ciertas actuaciones que estamos teniendo en Carmona antes de esta cuaresma. Y
en realidad, bueno, eso fue un acuerdo que se tomó el día 21 de febrero en el pleno de hermanos mayores, como Eduardo ha dicho, votado y aceptado por todos los hermanos mayores. Esto fue un borrador que la comisión permanente le presentó a ese pleno y que fue aceptado por unanimidad, y además prueba de ello es que se ha publicado con la firma de todos y cada uno de los hermanos mayores para que quede constancia del hecho, ¿no? Uh-huh. Hombre, esto se hace porque hay una serie de circunstancias que todos conocemos y que todos tenemos en la mente. Hay una serie de presiones por parte de gente fuera de la Junta de Gobierno para cambiar los acuerdos de esas juntas de gobierno, que pueden ser más o menos aceptados por los hermanos, o más o menos estar de acuerdo con ellos, pero son acuerdos lícitos y por tanto son los que son, y son de obligado cumplimiento por parte de todos los hermanos y todos los allegados a las juntas, a las hermandades. Y entonces ante eso las hermandades en pleno, las hermandades en su conjunto, toman la decisión de este acuerdo, ¿no? Y si ustedes queréis, yo os hago un pequeño resumen de lo que aquí dice, ¿no? Y aquí lo que se hace primero es un pequeño preámbulo diciendo qué son verdaderamente las hermandades y que cómo estamos regladas, es decir, cómo nos basamos, dónde están basadas nuestra normativa. Y hacemos especial hincapié en que lo primero que las hermandades tienen como normativa es el Evangelio, evidentemente. Luego las reglas y las normas diocesanas, ¿no? Y ante eso decimos públicamente todas las hermandades que las hermandades son gobernadas por sus juntas de gobierno, resultado de las elecciones que se celebran en cada una de las hermandades, que sus decisiones están basadas en esa normativa que antes hemos dicho y por tanto son de obligado cumplimiento para todos los hermanos y allegados, y que nosotros, de todas las hermandades, no vamos a consentir que ningún grupo de presión dentro o fuera de las hermandades, con métodos violentos y con extorsiones y con presiones y con dimes y diretes, vayan a intentar cambiar esas decisiones. En definitiva, eso es lo que dice el acuerdo. El acuerdo va a ser publicado en todos los boletines de las hermandades, que eso fue el acuerdo que se llevó aquel día a término. Se ha publicado donde podemos, no lo hemos mandado aquí hoy precisamente, estamos en la radio para hacerle publicidad a él, se ha mandado a algunos periódicos y demás para que se publique, para que se tenga constancia de qué es lo que verdaderamente las hermandades pensamos de este tema.
Es que es un tema que la verdad llega un momento en el cual más de una persona piensa hasta dónde se puede llegar, ¿no? Hasta el método de presión a una hermandad que se está teniendo, ¿verdad, Eduardo?
Bueno, el problema está claro, ¿no? De las dos hermandades que ha pasado este año, pues no solamente en estas dos cosas, hay más cosas que ha habido más de una hermandad, la carta está clarísima, ¿no? Uh-huh. Las normas diocesanas dicen que es blanco y las reglas de cada hermandad en todas dicen lo mismo, que la Junta de Gobierno y o cabildos oficiales, llámale como le llamen cada regla, son las soberanas, y para eso cada 3 años, 4 años hay una elección de hermano mayor que quiera, no está de acuerdo con la hermandad, que con la Junta de Gobierno que esté en el momento ese en la hermandad, pues ahí tiene el cabildo general a los 4 años, a los 3 años. Y es cuestión de votaciones.
Si no está de acuerdo,
y además dentro de las hermandades hay la posibilidad que las reglas establecen, ¿no? Es decir, que cada hermano tiene la posibilidad bien de convocar cabildos extraordinarios, tata. Lo único que no se puede consentir es que la gente tome la justicia por su mano y, bueno, hoy es una presión a una persona inocente totalmente, mañana es el abucheo a un grupo de personas. Bueno, el año pasado yo particularmente presencié cómo al paso de palio de la Virgen de los Dolores, que yo iba de fiscal, bueno, pues se le dio un abucheo porque no se paró. Inconscientemente no se paró para que un saetero cantara. Yo no sé, ¿no? No me gustaría hablar de ese tema.
No, pero eso quizá más por la desinformación que hay, ¿no? A lo mejor los grupos de saeteros no tenían constancia de que un fiscal de paso tiene unos horarios que cumplir y que no pueden estar pendientes de que le canten o no le canten saeta. Eso sí, no, se puede, no, sí, acordar previamente bien, pero si no, el que manda siempre es el horario que está establecido.
Yo no sé si es una cuestión de que estaban informados o no estábamos informados, ¿no? Yo lo que digo es que lo que no me parece de recibo es que en un momento determinado se monte una pajarraca alrededor de un paso.
Eso es correcto.
Además,
eso es lo único que yo quiero decir. Que las cofradías las ponen en la calle las hermandades, que las hermandades están regidas por juntas de gobierno que toman acuerdos, podrán ser más o menos aceptados, pero evidentemente lo que no vamos a tomarnos es la justicia por nuestra mano, cada uno a su manera.
Que si no, apaga y vámonos, ¿no? Además, estuvimos aquí en después de Semana Santa, fue el primer programa que se hizo precisamente hablando de eso, ¿no? Que la gente se cree que las hermandades en la calle manda un capataz o manda, y están muy equivocados, ¿no? Hay unos horarios, manda un fiscal, manda un diputado mayor de gobierno, y digamos que lo que no se puede consentir es que una virgen sea abucheada, una junta nueva decide la destitución de los capataces y nos enteramos de que hay pintadas en puertas, hay amenaza. Entonces, si el Consejo de Hermandades, por ejemplo, no corta o no denuncia este acto, ¿hasta dónde vamos a llegar?
Pues eso, por eso estamos nosotros aquí y por eso se tomó el día 21 ese acuerdo. Este acuerdo no va contra nadie, ni va contra ninguna persona en concreto, ni ningún hecho en concreto. Va contra la generalidad de la gente que quiera tomarse la justicia por su mano y no reconsiderar sus posturas. No es una cuestión de plantearnos aquí quién lleva razón ni quién no la lleva, porque no es una cuestión de razón. Lo que está claro es que saltarse los acuerdos de una junta de gobierno no es lo correcto. Es no estar en las reglas del juego. Y nosotros lo que pretendemos es que todo el mundo está en las reglas del juego y que no nos olvidemos que estas son instituciones basadas en el Evangelio y que hay que tomarse las cosas de una manera desde el punto de vista cristiano. Eso no se nos puede olvidar, ¿eh?
Además que también vamos a facilitar, Paco, si tú lo ves bien, vamos a facilitar el número de teléfono,
sí,
que es el 95419-6024 y un correo electrónico que es
ondacarmona@gmail.com, aunque preferimos que para mayor agilidad y demás, pues tenemos nuestro Facebook, el chat abierto y el muro abierto para que cualquiera que quiera pues pueda publicar sus preguntas o sus sugerencias en el programa.
¿Creéis que las cuadrillas de costaleros están tomando demasiada importancia dentro de las hermandades? Quiere decir, como método de presión, como método de...
Yo no tengo constancia de que eso haya sido así, ¿no? Yo, las cuadrillas de costaleros llevan en Carmona un montón de años, ya vamos por 30 años, ¿no? Quizás más, de cuadrillas de hermanos costaleros. Yo no he tenido nunca constancia de que eso sea así, yo llevo toda mi vida en las hermandades metido. Y hombre, las cuadrillas de costaleros son como cualquier otro grupo dentro de la hermandad, como pueden ser, otro más. Lo único que pasa es que aquí son más gente y quizás estén acostumbrados a las órdenes de alguien, ¿no? pero yo no, hasta ahora yo no había tenido noticias de que las cuadrillas de costaleros fuesen un grupo de presión tan importante dentro de las hermandades. ¿Que pueden serlo? Pues sí, evidentemente, en Sevilla hay antecedentes. En Carmona hasta ahora no había habido ningún problema, ¿no? No es el primer capataz o los primeros capataces que una hermandad destituye. Bueno, vamos a llamarle destituye, cambia, ¿no? Porque las hermandades tampoco destituyen ni nada, sino las hermandades utilizan a determinadas personas para el orden de las cofradías. Y yo he sido algunas veces diputado de gobierno y otras veces he sido celador y otras veces he llevado el sin pecado, ¿no? Y yo llevo saliendo de Nazareno y de Costalero en mi hermandad años y años. Y no me considero ni más importante ni menos importante que nadie, pero bueno, lo que me toca, lo que el diputado de gobierno determine y lo que la Junta de Gobierno determine en cada momento. Yo creo que con esa actitud debiéramos de todos ponernos cuando llegue la Semana Santa. Tenemos que colaborar y punto, y poner nuestro granito de arena, no más.
Ricardo Fernández de Salgado nos pregunta si se sabe ya alguna solución para el caso de las angustias, si ha habido alguna determinación o si la hermandad le ha comunicado al Consejo alguna determinación no, final.
Eso es una cuestión puramente interna de la hermandad. El Consejo de Hermandad y Cofradía no entra dentro de las decisiones de cada una de las hermandades. Cada hermandad es soberana de tomar la decisión que sea. El acuerdo este se toma precisamente en defensa de esa autonomía de las hermandades. Uh-huh. De las hermandades, de las juntas de gobierno, que son sus órganos ejecutivos, claro.
Uh-huh. Es que también a lo mejor Ricardo nos hace la pregunta, no sé, está a través de Facebook, a lo mejor por los rumores que había habido, que al final la hermandad había tomado la determinación de traer una cuadrilla de fuera y pagar una cantidad de dinero,
oficialmente,
¿no?
En oficialmente en el Consejo no se sabe nada.
Pero sí que sería muy triste, ¿verdad? O sea, habiendo gente en Carmona sobradamente y hermanos que tienen, bueno, una hermandad con tanta solera como la Quinta Angustia, y que se tenga que recurrir a gente de Sevilla para una cuadrilla de fuera para llevar a las angustiadas, sería doloroso cuando menos, ¿no?
Hombre, yo te voy a decir una cosa, Paco. Yo veo de que, y tú sabes que en una de las partes me toca, ¿no? Yo creo de que tú puedes estar de acuerdo, no puedes estar de acuerdo con una decisión, puede estar la hermandad acertada, no puede estar acertada, pero lo que está claro de que cuando hay una extorsión, hay unas amenazas, tú pierdes la razón, no, la sí, tengas o no la tengas.
Pero si esa es la parte, momento, de ahí partimos, esa es la base, o sea,
tú pierdes.
Pero si yo no estoy diciendo que no le estoy dando la razón ni a uno ni a otro, digo que si se tuviera que llegar al caso de que una cuadrilla de fuera tuviera que venir a sacar un paso en Carmona, sería una pena.
Yo creo que no va a llegar tan bueno, raíz, no creo.
Vamos a dejar que por lo menos salude, que ha llegado después de estar malito y además después de trabajar, llega un poquito tarde al programa, pero que el presentador, vamos a decir que salude Juanra por lo menos. Hola, buenas tardes, Juanra.
Hola, buenas tardes. Y perdone que no pueda estar ahí con ustedes.
No pasa nada, Juan.
Te perdonamos.
Ahora en el descanso te como unas torrijitas, ¿no?
No tengo el cuerpo ni para eso.
ya viene malo Juan Ramón, sí señor.
Pues bueno, seguimos con digamos, el comunicado. Es que, verdaderamente, yo cuando lo leí la primera vez, digo, pero hace falta tanta claridad, no se sabía tanta claridad. Hay señores que todavía no tienen claro esto, quiere decir, que una hermandad es la que decide.
Parece que no, pues sí, bueno, claro, parece que no.
Parece que no.
Además, me lo han comentado varias personas, incluso hoy, que sabían que venía ahí al programa, decía, pero todavía no está claro que el que manda en una hermandad es su junta, que hay que acatarla, queramos o no queramos. Es que...
Hombre, yo también creo que en el ambiente en que nos movemos habitualmente, eso de gobierno y oposición se nos está mezclando mucho en nuestras mentes, ¿no? Y consideramos que estar fuera de una junta de gobierno significa estar en contra de esa junta de gobierno. Yo creo que teníamos que hacer un ejercicio todos y pensar que el que está fuera de una junta de gobierno, por las circunstancias que sean, tiene perfecto derecho a criticar a esa junta de gobierno lo que esté haciendo. Pero yo entiendo que desde un punto de vista positivo, ¿no? Desde un punto de vista de sumar, nunca de restar. Entonces, lo importante en una junta de gobierno, yo creo, vamos, en una hermandad, yo creo que todos aporten su granito de arena, lo acabo de decir. Yo creo que lo importante y lo único que verdaderamente tiene trascendencia es eso, que tanto el que está en el gobierno, entre comillas, de la hermandad, que es la junta de gobierno, y los que están fuera, que no es ninguna oposición, porque aquí no se oposita a nada, la cuestión es que colaboren, la cuestión es que, bueno, hoy te ha tocado a ti, mañana nos ha tocado a nosotros, ¿no? Y bueno, y cerrar cuanto antes las diferencias porque tener diferencias en una hermandad no significa nada ni sirve de nada. Y vuelvo a repetir, no es muy evangélico el tema eso de tener, y sobre todo cuando se cavan trincheras y además irreconciliables, ¿no? Yo creo que eso es un error. Y desde el Consejo tenemos que luchar porque eso no sea así en lo general de las hermandades. Ahora, las decisiones cada hermandad toma las suyas.
Yo el otro día, además lo dijimos aquí, ¿no? El otro día en la reunión de la hermandad de San Felipe, Antonio Camacho, su hermano mayor, empezó la reunión precisamente leyendo el comunicado y dándonos unas palabras diciendo eso, ¿no? De que un costalero era una parte muy esencial dentro de una hermandad. Y igual que estamos o que están los costaleros para llevar los titulares en ese día, también había muchos días en los cuales los costaleros también deberían de estar luchando con unas hermandades, que muchas veces era lo que me decían hoy antes de venir, ¿no? Es decir, los costaleros muchas veces exigís mucho, pero a la hora de luchar por las hermandades tampoco estáis muy implicados. Hay gente que está implicada, pero la mayoría de la gente va simplemente a los ensayos y, sin embargo, exige a la hermandad muchísimas más cosas de las que aporta, ¿no? Creo que... Y otra persona me decía...
Eso es lo que Macedo llamó en su día capiroteros, ¿no? La gente que aparece por la hermandad de Namán cuando tienen que ir por la papeleta de sitio.
¿Y yo digo eso? ¿Quién dijo eso?
Juan Manuel Jiménez Pérez Macedo, en un artículo del Boletín de la Columna, llamaba a las hermandades capiroteros.
Ahora, es que me parecía.
Además...
me parecía que había sido Macedo, ¿no?
Además, eso, precisamente lo que hemos dejado aquí caer un poco, ¿no? Que se estaba politizando o demasiado las hermandades, ¿no? Que se están llevando unas cosas más bien parecidas a la política, a la hermandad.
Que eso lo ha dicho Juan antes.
Hombre, yo no sé si es que se está politizando o no. Yo no sé, soy capaz de... Hombre, lo que sí está claro es que tenemos esa idea de la oposición que vemos, ¿no? Y la oposición es llevarle la contraria a la que está en el gobierno. Y yo creo que no, que la oposición, uno puede estar en la oposición de algo o fuera del gobierno de algo y colaborar. Yo creo que eso no es tan complicado, porque el fin de la hermandad es el de todos los hermanos.
El caso...
Lo que tú decías antes de los costaleros, yo he sido costalero mucho tiempo. De hecho, yo me considero costalero todavía. Yo creo que eso no es una cosa que se es porque se saquen más o menos pasos, se es porque se es. Y yo me considero costalero todavía. Yo creo que los costaleros son una pieza fundamental en las hermandades, porque los pasos son los más grandes que hay que mover en una hermandad. Pero que yo también considero que cada costalero tiene su sentimiento y cada costalero tiene su enfoque de la hermandad, lo mismo que cada nazareno o cada miembro de la Junta de Gobierno. Yo no creo que ni que los costaleros sean los que menos van a los cultos ni los que más van a los cultos, porque yo conozco a muchas hermandades que en Sevilla no tienen costaleros hermanos, o algunas, y van a los cultos los que van. Y los costaleros, hay algunos costaleros de esa hermandad que no son hermanos y van a los cultos. Y hay otros, en cambio, que no van a los cultos. Hay muchos hermanos que visten de nazareno y no van a los cultos. Y hay algunos hermanos que ni siquiera se visten de nazareno, ni siquiera son costaleros.
Y ni van a los cultos.
Ni van a los cultos. Es decir, que lo hay de todo en la Viña del Señor. Lo único que pasa es que los costaleros a lo mejor que se ven más, porque son más. O más, visten más, se ven más veces, claro. Unidos o en grupo, y además cargan con lo más pesado pero con lo más bonito, cargan con lo más pesado, pero con lo más bonito, que también se tiene que eso tener en cuenta, ¿no? Porque...
Vamos a hacer una pausita, que tenemos que ir a patrocinadores y le atacamos un poquito a las torrijas y demás y volvemos. Después de la pausa, antes de regresar, tenemos una petición... muy especial, y la hemos buscado, nos hemos tirado un ratito buscándola, que es la entrada de Tres Caídas en Campana con la marcha Mi Madrugada el año pasado.
Sí,
auténtica pasada.
De Manuel Alejandro González Cruz.
Correcto, pues vamos a complacer también esa petición
el
y a la vuelta.
No fue cuando andaron para atrás, ¿no?
No.
Yo creo que no.
No, es que el hermano mayor lo aleccionó mucho a la salida y luego anduvieron para atrás, no andaron, se dice.
No
fue el año pasado. Bueno, menos mal.
Pues vamos a poner ese momento de la madrugada y después de esa pausa y de Mi Madrugada volvemos con Juan Serrano y con Eduardo López, ¿vale?
Semana Santa en Carmona. La pasión según tu radio.
Estilo Roma Peluqueros. Alta peluquería. Estilistas con buen gusto que harán que seas una mujer segura de ti misma. Si se trata de tu pelo, véalo seguro. Confía en verdaderos profesionales. No te cortes. Córtate en Estilo Roma. En calle Sevilla número 35 en Carmona. Teléfono 954 14 14 73. Estilo Roma Peluqueros. Porque cuidamos de tu pelo igual que cuidamos de ti. Si tu bebé para ti es lo primero, ven a Circuito Bebé. Ahora, por la compra de un carro, te regalamos la cuna. Consulta modelos de esta promoción. Y es que en Circuito tenemos los mismos modelos, más baratos que en las grandes superficies. Milar Circuito. Estamos en el polígono El Pilero, en calle Evaristas, en Carmona. Teléfono 954 14 09 95. Milar Circuito. Garantía de calidad a precios más bajos. Si necesitas un ordenador nuevo, no puedes dudarlo. Solintel, en calle Santa Ana, número 2. Venta de ordenadores y portátiles y siempre con las mejores calidades y precios. Además, con el mejor servicio técnico postventa. Y también tenemos una amplia gama de impresoras, componentes, programas, tintas de impresoras compatibles y originales. Ya lo sabes, ven a visitarnos a nuestra tienda en calle Santa Ana, número 2. Solintel, mejorando para ti.
Yo grito.
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 Yo también grito.
Grita ahora.
No estás sola.
Somos muchos.
Con todos no puede.
Grita por el silencio de las víctimas de la violencia de género.
Únete al movimiento en www.elgritodelsilencio.com. Yo grito.
Más música solidaria. El grito del silencio.
Semana Santa en Carmona. La pasión según tu radio.
Thank you.
Semana Santa en Carmona. La pasión según tu radio.
Son las 8 y 37 minutos y seguimos aquí en Onda Carmona con, para el que se haya incorporado ahora a nuestra radio, estamos con Juan Serrano y con Eduardo López y miembros del Consejo de Hermandades y Cofradías de Carmona. ¿Y qué os parece si hablamos de los actos que vamos a tener dentro de la cuaresma en el Consejo?
No hay problema.
El primero que tengo yo aquí es el domingo 13 de marzo, ¿no?
El domingo 13 de marzo a las 1 y cuarto en la iglesia de San Bartolomé. La presentación del cartel de la Semana Santa, que patrocinado por el Ayuntamiento, que es un dibujo de Mari Carmen Monte. Mari Carmen Monte. Actuará Germán al piano, las marchas de Semana Santa, y el sacri, pues cantará un par de saetas otra vez como todos los años.
Grande.
Breve. La verdad es que una pregunta que yo tenía para la elección de la iglesia, me preguntaban anoche, la elección de la iglesia en la cual se presenta el cartel, ¿cómo se hace? Quiere decir, ¿es una elección o coincide con algo?
Es rotativo. Todos los años le toca a una hermandad. Este año le toca a nuestro padre, en San Bartolomé, porque es San Bartolomé, y al año que viene el Santo Entierro le tocará en el Santo Entierro. Dentro de tres años pero le tocará la Esperanza. Y así sucesivamente.
O sea, que va como el orden del Vía Crucis, va por orden de salida.
El mismo orden que el Vía Crucis.
Y si os dais cuenta, y ahora se verán los demás cultos y actos, casi todas las cosas se hacen a la hermandad que le toca el Vía Crucis. Porque es por el orden de salida, se estableció hace ya unos años, por el orden de salida se van, es la hermandad que le toca el Vía Crucis, la hermandad que le toca el Vía Crucis es la hermandad donde se presenta el cartel, en su sede canónica, es donde se hace la misa de celebración de apertura de curso, donde se hace la celebración comunitaria de la Pascua, es decir, que todo es la sede canónica de la hermandad que le corresponde el Vía Crucis.
Me preguntan por aquí, bueno, primero Cristina Martín, un saludito chicos que me acabo de incorporar, saludos para ti Cristina, y Juanma Rodríguez nos pregunta por aquí también, ¿qué criterio se sigue para escoger la imagen del cartel de Semana Santa? ¿Por qué pintura o foto y por qué, qué criterio se elige para decidir qué imagen sale en cada cartel?
Pues mira, eso ha sido desde hace un montón de años, desde el 83 si no recuerdo mal, el Ayuntamiento el que ha patrocinado el cartel de Semana Santa de Carmona.
Delegación de Fiestas, en este caso.
Exactamente. Entonces, en un principio...
No, Fiesta no, Cultura.
Cultura, es verdad. Entonces, en un principio, se hacían fotografías, se elegían las fotografías por el Ayuntamiento y algún representante del Consejo, y luego, como cambiaron las modas, pues cambió también la designación o la forma de hacer el cartel, y desde hace unos 6-7 años... No, quizá 10 ya.
¿10 pinturas que hay allí? 1, 2, 4, 6, 8, 10, que son 10 pinturas.
Bueno, pues pasa el tiempo más rápido de lo que yo pensaba. Bueno, unos 10 años pues se ha hecho la técnica y directamente el consejo, el ayuntamiento y normalmente en coordinación con el consejo elige al autor y ella o él libremente elige el tema.
Ajá. Lo único que tiene que tener el cartel es un monumento de Carmona. El arco de Puerto Sevilla, una iglesia, una torre.
Sí, lo primero que sea normal estará impuesta por el propio ayuntamiento.
Sí, sí, obviamente.
Además, hay un filón bueno ahí de artistas locales, parece.
Hombre, ahora se empezó con los artistas locales.
Desde el amigo Ale, bueno, pasando por Mari Carmen Monte, que si no recuerdo mal, es el segundo año, ¿no? Que hace el cartel. El año pasado era también de Mari Carmen Monte.
No. El año pasado fue Vitoria.
Vitoria Torres, correcto. Sí,
además,
como siempre van juntas las dos, porque son buenas amigas.
Que era el señor de la amargura, que bueno, que ya tenemos fecha, Paco. El otro día estuvimos con Antonio Camacho, hermano mayor de San Felipe, nos dijo que si Dios quiere, el 24 de este mes vamos a recibir por la noche, vamos a recibir la imagen de nuestro Santísimo Cristo, Señor de la Amargura, que ya estará el día 25 expuesto al culto en su iglesia.
Cosa que va a generar una gran expectación.
A la una es el acto.
a la una.
El viernes.
El viernes 25 a la una.
Pero si ya la hermandad tiene que, digamos, restringir un poquito la entrada para el día que lo montan en el paso, porque es una auténtica maravilla. En la curiosidad de ver al Señor de la Amargura restaurado, creo que va a traer a muchísima gente a la Iglesia de San Felipe.
Tenemos muchas ganas, mucha gente. Uh-huh. Seguimos con el día 3 de abril a la una también. Tendremos el pregón de la Juventud Cofrade
en la Iglesia de la Descarza. Uh-huh. El pregonero será José Ricardo García Rosendo,
de la Hermandad de la Columna, ¿no?
Es de la Hermandad de la Columna, sí. Y lo presentará Fernando Navarra Rueda. Uh-huh. Este año no habrá banda de música en el pregón de la juventud, vendrá un cuarteto de cuerda que se llama Da Capo, que ya en el pregón de la Gloria de María, que lo dio el señor Serrano el 8 de diciembre, vino de ese cuarteto de cuerda.
Uh-huh. Además que fue comentado de la calidad del cuarteto, aparte de del pregón que estuvimos hablando con...
Es que, y ahora que ha dicho Eduardo lo del cuarteto de cuerda, es que a mí yo soy muy amante de la música, ¿no? Y la música de Semana Santa, evidentemente, en lo que a marchas de palio se refiere, bueno, hace un rato hemos escuchado a Mi Madrugada, que es prácticamente una banda sonora de cine. Uno cierra los ojos y parece que está viendo una película, ¿no? Pero en lo que a marchas de palio se refiere, estamos igualándonos prácticamente, y no, que no suena aburrado lo que voy a decir, con grandes compositores de todos los tiempos, ¿no? O sea, La Madrugada es una sinfonía.
Hay marchas que están tomando...
Por estas fechas yo empiezo a escuchar ya siempre la banda sonora de la película Semana Santa de Gabriel Gutiérrez Aragón. Porque escuchar algunas marchas de Semana Santa tocadas por la Filarmónica de Londres es una auténtica delicia. Yo no sé si los invitados estarán muy de acuerdo con lo que estoy diciendo, o prefieren el clasicismo de una banda de música normal, ¿no? Pero no, escuchar eso por la Filarmónica de Londres, qué maravilla escuchar a Madrejaina, Ione...
Hay momentos que eso es lo que los costaleros sueñan, cuando una cuadrilla de costaleros, una cofradía y una banda se ponen en contacto y un palio empieza a andar, que yo te puedo contar que muy raras veces pasa, pero cuando pasa se disfruta una harta. Y se siente la música... dentro.
Es que uno no se podría imaginar, evidentemente hay mandas de silencio, con... ¿no? Pero uno no se podría imaginar la Semana Santa sin música,
Te diría si la música.
Le aporta una riqueza.
Hubo tiempos en que no había tanta.
Claro,
y las hermandades que van en silencio, yo tengo amigos y compañeros míos que trabajan debajo de los pasos en silencio.
Pero llevan música de capilla.
Exactamente. Pero, y te hablan de un recogimiento, te hablan de una cosa maravillosa, ¿no? Además, yo te digo una cosa, escuchar una banda de palio, una banda de música con una marcha clásica y de corte serio, para mí, no tiene que ser de las marchas nuevas, como hemos escuchado Osana en Necessi, o ahora está mucho de moda Margot,
pero tú cierras los ojos y vente al cuarto centenario de la imagen de nuestro padre y escucha a la banda del maestro Tejera, por Carmona, tocándote la Madrugada, o nuestro padre Jesús, por ejemplo, y cierra los ojos y dice, maravilla.
Es que está hablando de una banda que vale.
Maestro Tejera.
Aquí estamos hablando de esa banda, por desgracia.
Hemos cortado a Eduardo con el tema de la música, que estaba también comentándonos el tema del pregón de la juventud, y tenía que seguir, ¿no?
Empezamos con el día 4, el Via Crucis de las hermandades.
El Via Crucis día 4, a las 20:30. Desde la iglesia de San Bartolomé pasará, las primeras estaciones, creo que son tres o cuatro, se leerán en San Bartolomé, después otras tres o cuatro en San Blas, porque el Cristo irá a San Blas, y de San Blas Santa María el resto. Va a ser recorrido, no sé si lo sabíais, pero el recorrido...
¿Qué va?
El recorrido será de San Bartolomé de San Blas, San Blas Santa María.
¿Va a coger el Señor por calle...? Por calle muy antigua, no va a ser simplemente toda la judería. La verdad es que un marco bastante bonito también para el Señor de nuestro Padre. Seguimos con el día 11 de abril a las 9 de hora. No, toma de hora en
no,
el
no,
despacho.
No, el día, bueno,
sí, bueno, la toma de hora.
Es que la toma de hora.
Bueno, la toma de hora en realidad es un acto cerrado de las hermandades, ¿no? Porque en realidad la toma de hora son los hermanos mayores y algunas veces los diputados de gobierno, según depende, con el párroco de Santa María como iglesia a la que todas las hermandades van, ¿no? Y es un poco de coordinación, no es otra cosa, ¿no? Es un acto un poco íntimo de las hermandades, ¿no?
Es pedir permiso para hacer la estación de penitencia.
Ahí tengo yo una pregunta. ¿Hasta qué punto influye el hecho de que una hermandad, por ejemplo, quiera cambiar su recorrido? ¿Eso es decisión única y exclusivamente de la hermandad? ¿O en el cabildo de toma de horas tiene que ser aprobado por el resto del consenso?
No, aquí no. Es en Sevilla,
sí,
aquí
porque
no.
Coinciden horarios, itinerarios de hermandades. Aquí, salvo el Viernes Santo, que hay dos hermandades, el resto de los días cada uno dispone de su horario y del itinerario a su libre albedrío.
Pero el párroco de Santa María, en este caso, que es el que tiene que abrir la iglesia, no tiene nada que decir.
Hombre,
al respecto. Sí.
Hombre, la carrera oficial se marca y se intenta cumplir a rajatabla, y sobre todo se intenta a rajatabla el tema de Santa María, porque hay que entrar dentro de una iglesia y hay un párroco, claro. Y hombre, y todos conocemos a José Antonio, ¿no?
Hablamos de...
¿Por qué nos reímos?
No,
porque conocemos a don José Antonio.
Es una persona muy seria, muy machista y un
cariñoso
su forma de ser, ¿no?
Ustedes que habéis estado dentro de Santa María, sabéis que en Santa María hoy pasar por una cofradía por allí no era lo que era antes.
Antes se dejaba entrar a la gente, ¿no?
Ahora se deja. Lo que pasa es que casi nadie entra.
Lo que pasa es que se deja.
Es que esta gente son muy jóvenes, Eduardo. No recuerdan cómo era Santa María antes.
Cuéntalo, Juan.
Aquel sí.
Bueno, yo sí. Yo llevo desde muy chiquitito, este es muy
chico.
A lo mejor.
Cuando chico, sí.
Hombre, en Santa María.
Estaba conmigo en Santa María cuando.
En Santa María, cuando yo. Bueno, Eduardo es un poco mayor. Bueno, un poco. Es mayor que yo. Y él lo recordará todavía más, pero yo cuando chaval recuerdo que aquello era donde se cambiaba la gente, los zapatos se los había roto, donde los costaleros nos hacíamos la ropa porque se nos había deshecho cuando empezaron los hermanos costaleros, donde se le daba a los niños los bocadillos, donde la gente que tenía... Aquello era un...
batiburrillo.
Aquello era una locura, ¿no?
Hombre, yo decía que él ha venido conmigo más de una vez cuando era un chico... a Santa María cuando se cerró Santa María, porque eso ahí nos dieron de todo nos dieron la gente porque la gente entraba, aquello era por alto a la banca, bueno, aquello se tuvo que tomar la decisión y además ahora se puede entrar igual, lo que pasa es que tienes que entrar antes de que entre la Cruz de Guía y no puedes entrar por la puerta de donde entran las cofradías, hay que entrar por la puerta de los Naranjos.
Y no puedes salir hasta que no salga la cofradía.
Y no se puede salir hasta que no salga.
Mi madre muchas veces me dice, hay que ver cuando tú salías de Nazareno, lo bonito que era entrar en Santa María, la seriedad, ya le cogería la parte más seria. Dice, y ahora no sé, es una pregunta que me hacía ella muchas veces, ahora no se puede entrar en Santa María.
Puede entrar. Hay gente que se dedica a Santa María, llega un cuarto hora antes de la Cruz de Guía, aunque esté cerrada la puerta, se le abre.
Sí, si tú llamas, se te abre.
Se abre. Si no llama, por claro.
Pero yo creo que eso en su momento fue una buena medida de adoptar para enseñar, entre comillas, a la gente cómo se tiene que comportar.
Ahora sería peor si no se hubiera cortado.
Bueno, pero en realidad ahí están los resultados, ¿no? Yo no sé si conocéis alguna estación de penitencia dentro de Santa María. Algunos...
Yo sí.
Yo me encanta verla
dentro. Es que ahí es donde yo iba, porque evidentemente la parte pública, en teoría, de una estación de penitencia es la que está en la calle, pero una vez que la hermandad entra dentro de Santa María no tiene por qué haber público. Eso es un acto de penitencia privado que la hermandad tiene que hacerlo y punto, ¿no? No tiene que depender de que haya gente o no haya gente, ¿no? Que evidentemente es mucho más bonito para alguien que sepa respetar, ver cómo pasan los pasos dentro de Santa María, eso es una maravilla, pero que en realidad tampoco es que sea una necesidad obligada, el público tiene que verla en la calle y lo de dentro es un acto privado, como lo que tiene que hacer una penitencia, ¿no?
Hombre, se procura una cosa, es que los niños de 12, 10, 8 años, 2 o 14, eso que no entren, eso está clarísimo, porque entonces solo quedarían la lata, y entonces, pero a las personas mayores, normalmente, a todas las personas mayores se le deja nunca, nadie se le ha dicho nunca que no.
Allá, además, a título de anécdota, yo he podido disfrutar el entrar con tres hermandades diferentes y son tres hermandades diferentes en su paso por Santa María.
Claro, porque cada hermandad tiene su sello, cada hermandad tiene su forma.
Y ¿no? es una maravilla. A mí es un momento de los que más me gusta cuando entra una hermandad en Santa María, la seriedad, el silencio, el recogimiento que tiene Santa María cuando llega con los titulares, entran... pasas por el altar mayor, ves a la Virgen de Gracia y paras para esperar que entre el Cristo o que salga el... y la verdad es que es precioso, a mí me
por la puerta mucho. Por la puerta donde entra la cofradía no entra nadie, ni fotógrafo ni nadie, todos entran por el otro, por la puerta de honor.
Pues la verdad es que
a los fotógrafos y a los cámaras y esas cosas, si se les deja durante, aunque haya entrado la Cruz de Guía, entran
Sí, para que puedan tomar las fotos y los vídeos.
8 minutitos escasos de programa, Juan. Seguimos, que pues, no nos da tiempo.
Seguimos. Domingo 10 de abril a la 1, para que no nos equivoquemos mucho en las horas, se coge siempre la 1.
La
1, Eduardo. Sí,
la 1. No se coge la 1 en la presentación del cartel porque la misa de San Bartolomé a las 12, ah, entonces sí. No da tiempo. Pero sí, a la 1 en el Teatro Cerezo, el pregonero será Rafael Robles Caride. Este señor es de Carmona, lo que pasa es que no vive en Carmona, y lleva viniendo 14 años, 15, que es el que en realidad ha colaborado siempre en la presentación del cartel del libro de Semana Santa y la ha dirigido, y lo representa Manuel García Ramos. Uh-huh. Es el Teatro Cerezo, y aquí sí habrá banda de música, aquí será la banda de música Nuestra Señora del Sol de Sevilla.
Pero con que si Dios quiere, pues... estaremos retransmitiendo también en directo, igual que el año pasado.
Además, ya hemos estado hablando con él, lo llamamos por teléfono, estuvimos hablando...
Un tío estupendo, por cierto, Rafael. Sí,
y volveremos a... hemos quedado con él dentro de Cuaresma, que va a venir una tarde a hablar con nosotros y a estar hablándonos un poquito del pregón.
Vendrá con Manolo... bueno, que cerramos, porque es que es familia de él.
Uh-huh. Seguimos, el sábado 30 de abril a las 9, celebración comunitaria de la Pascua.
Bueno, eso es un acto que ya llevamos celebrando unos cuantos de años. Como veis, está efectivamente en el mismo sede canónica de la hermandad que realiza el Vía Crucis, y es, digamos, celebrar lo que los cristianos, el culmen de la Semana Santa, ¿no?, que es la resurrección de Jesucristo, ¿no? Entonces ya vimos hace unos años en el Consejo que había que hacer una fiesta para celebrar eso, una celebración, y en principio lo hacíamos inmediatamente después de Semana Santa, pero vimos que nos cogía tan a contrapelo que al final lo hemos llevado a la octava y se hace en la semana siguiente. Se hace una manifestación pública de fe por parte de todos los hermanos mayores que juran, como se hace la protestación de fe en cada una de las hermandades, pues aquí se hace una protestación de fe de todas las hermandades representadas por sus hermanos mayores, que van con su vara y demás de mando, ¿no?, para representar que eso, lo que ellos son los que ostentan el mando de la hermandad, y poco más.
Yo quería tener también una pregunta. ¿Con la procesión de Las Palmas corresponde solamente a las parroquias? Antiguamente, yo recuerdo que se hacía cada... podría ser, no sé si me estoy equivocando, me falla la memoria, por eso pregunto. ¿Cada hermandad tenía su misa y luego hacía su procesión de palmas, o cada hermandad se iba a la parroquia que le correspondía y había una procesión de palmas de cada parroquia?
Eso. La procesión de palmas es una de las dos procesiones litúrgicas oficiales de la Iglesia. Una es la procesión de palmas y otra la procesión del Corpus. Uh-huh. Son oficiales, es decir, cada parroquia hace su procesión de palmas. Lo que pasa es que teóricamente o realmente las hermandades de la parroquia asisten a esa celebración. Uh-huh. Así, este año, por ejemplo, la celebración de Santa María sale desde la procesión de palmas, sale desde Santiago a Santa María. La de San Pedro, como siempre, va desde San Francisco a San Pedro. La de San Bartolomé va...
este año va desde San Felipe.
Es desde San Felipe a San Bartolomé, otras veces va desde San Blas. La de Santa María otras veces va desde El Salvador. Y la de San Antón, bueno, la de San Antón la realizan allí porque solo tienen ese templo y es el que realizan.
¿No? Y no hay hermandades.
Y no hay hermandades, todavía.
Todavía, si Dios quiere...
Que digo yo, y eso no se ha pensado nunca, o a lo mejor... O sea, estoy preguntando una burrada, pero es que por curiosidad. ¿No se ha pensado nunca en unificar todas esas procesiones de palmas y hacer una única...?
Que tiene que celebrar la suya.
Es obligatorio.
Es lo que te ha dicho Juan, ¿no?
Litúrgicamente.
Es que litúrgicamente es obligatorio.
Y la del Corpus es general, porque se hace una para todas las parroquias. Por eso se llama general.
Claro, pues a eso me refería yo. Si no, se podría hacer igual que en el
Corpus, su historia, vamos, su liturgia, ¿no? Claro, eso está recogido en la liturgia. Cada parroquia celebra su procesión de palmas, ¿no?
Y yo, ya que Juan lo ha dejado un poquito caer, se lo voy a tirar todavía más fuerte, porque me duele el tema, y cuando lo he escuchado he puesto las antenas. ¿Podremos ver alguna vez una hermandad saliendo de San Antón?
Yo no lo sé. Yo lo digo...
con el cura actual que tenemos, que de aquí digo que es un muy esaborío.
Yo no sé, el
un
cura...
Un saludo para Juan Luis, ¿no?
El cura, yo no sé cuáles son sus intenciones, ni cuáles son, de verdad, ¿eh? Yo soy muy amigo de él, pero no sé exactamente sus intenciones, porque No, las conozco porque, bueno, Clara, que está por ahí, conoce también al cura. Y los curas son curas, primero de nada. Pero vamos, yo te voy a decir mi opinión. Yo creo que a San Antón, al Real, le haría falta una hermandad, pero habrá cientos de curas que piensen que yo soy un loco, porque yo pienso que las hermandades son una cosa muy importante para la iglesia. Todos los curas no lo piensan, o la mayoría de los curas a lo mejor no lo piensan, pero yo, desde mi punto de vista, yo creo que en San Antón sería fantástico que hubiese una hermandad, porque habría movimiento, más movimiento.
Es el punto de vista de muchísima gente.
De muchísima gente, sobre todo los que vivimos en el Real.
Pero yo no soy de los de la borriquita, ¿eh? Yo no pienso en una borriquita.
No, yo pienso en una virgen que hay maravillosa allí, María Santísima del Real. Que bueno, vamos a hacer un repaso por los cultos de las hermandades antes de irnos. La Hermandad de la Amargura de San Felipe, el viernes 11 de marzo habrá celebración de la Santa Misa a las 8:30. Tras esta, piadoso ejercicio del Vía Crucis. El día 15 al 19 de marzo a las 8:30, solemne quinario al titular Santísimo Cristo de la Amargura, presidido por, que tampoco lo conocemos, Juan Luis Rubio Lora, arcipreste de Carmona y párroco de San Antón. El domingo 20 de marzo a la 1, solemne función principal de instituto. Ya hemos facilitado, ya hemos dicho, de que el día 24 se recibirá la Sagrada Imagen del Señor de la Amargura, que estará expuesto el día 25 a partir de la 1, para que todo el pueblo de Carmona lo pueda ir a ver, ¿no? Siguiendo con...
Eso, vamos rapidito que nos queda un minuto,
Siguiendo con los cultos de la Hermandad del Santo Entierro, el día 9 de marzo, miércoles ceniza, a las 19:30 horas en la parroquia de San Bartolomé, Eucaristía, y a la finalización de la misma se realizará el Vía Crucis con la imagen del Santísimo Cristo yacente por las calles aledañas a la parroquia y a su término quedará expuesto en devoto besapié. El día 16 al día 18 de marzo, a las 20:45, solemne triduo en la parroquia de San Bartolomé presidirá don Fray Antonio Flores Díaz, párroco del convento capuchino de Sevilla. El sábado 19 de marzo, a las 20 horas, solemne función principal en la parroquia de San Bartolomé.
Y nos quedan unos cuantos, pero los tenemos que decir el próximo programa porque nos quedamos
y además
sin tiempo.
Que lo podremos decir la semana que viene.
Esta semana.
Eso es.
Así que, como siempre, se nos está quedando el programa chico.
Bueno, habrá que hablar con las altas esferas de la dirección del programa para ver si ya a partir de la semana que viene empezamos con los especiales de Cuaresma, ya que entramos en la Cuaresma mañana y pues, lo podemos ampliar a horita y media o...
Yo creo que sería... Pero
aquí están asintiendo con la cabeza por aquí, así que yo creo que sí, que se van a ampliar un poquito los programas.
Así que, bueno, echamos el paso abajo, como solemos decir siempre, le damos las gracias a don Eduardo y a don Juan Serrano que hayan estado con nosotros y nos hayan... puesto los temas, ¿no?
Y decirles que, bueno, creo que ellos lo saben, que está en su casa para cualquier cosa que necesiten y que tienen nuestro correo.
Si Torrija, yo vengo, ¿eh?
Bueno, pues cuando tú quieras.
Sí, pero vamos a traer menos porque no había atacado. Eduardo no ha probado, ¿eh?
Y que eso, que cualquier cosa que ellos quieran, pues que cuenten con la emisora de radio que estamos a su disposición. Claro,
muchas gracias.
Bueno, pues...
Juan, con su frase mítica...
Échame el paso abajo y vámonos que nos vamos. Pero mejor que lo despida Juan Ramón, que está el pobre hoy poquito...
No, yo solo quería agradecerles a Juan y a Eduardo la asistencia al programa. Y despedir el programa como siempre lo despedimos, Juan. Pararse ahí, vámonos, nos vemos el martes que viene.
Y no nos dejéis echar paso abajo ya, que lo he dicho ya tres veces, niño.